señores, ha venido Fernando Mele y sus biografías.
Buenos
como
días.
Todos los viernes.
Bienvenido.
Buenos días.
Fernando Mele. ¿Usted votó por?
Yo no tengo Twitter, pero hubiese votado por AC/DC.
Muy bien, así me gusta. Bien.
No me gusta Guns N' Roses.
Bien,
tajantemente.
Me gusta relativamente.
Tajantemente. Hay bandas que no merecen mi escucha, mi oído.
Cuénteme a quién va a perfilar hoy.
Hablaremos hoy de el señor Pie de Piedra.
Pie de Piedra, yo conozco Mano de Piedra.
Ah, no, Piedra Durán.
Claro. No, Pie de Piedra, es este que es Seferino Namuncurá.
Seferino Namuncurá, hombre de la estampita.
Sí. Namuncurá, Namun quiere decir pie y curá quiere decir piedra en idioma mapuche, así que hablaremos de este señor nacido el 26 de agosto de 1886.
No, yo nací el mismo día.
¿En serio?
Sí, con razón, soy tan petiso.
Por ahí venía la historia. 26 de agosto de
1886.
Todo de Sagitario.
No, no, es de Virgo.
De Virgo. Nació en Chimpay, en la provincia de Río Negro, que queda entre Choel y General Roca. Aquellos que hayan ido en auto al sur alguna vez han parado o pasado al menos por Choel sí, y por General Roca. El pueblo tiene hoy unos 4.000 habitantes. Seferino Namuncurá era hijo de Rosario Burgos, que era una cautiva chilena, y decimos que era ella cautiva porque el padre de Seferino era el cacique Manuel Namuncurá, que era uno de los líderes de su tribu. Y Seferino fue uno de los al menos 9 hijos del cacique. Fue el último hijo de una dinastía que dominaba el imperio de las Pampas, iniciada por su abuelo, Calfuncurá,
sí,
al que se le adjudicaban poderes sobrenaturales, como por ejemplo poder controlar el clima. Es decir que ya venía de una historia un poco...
tenemos una heredera acá en la mesa. Claro. Que dice saber todo del clima y después le pegaba
un... No, eso es mentira.
Tu tío abuelo, Nati.
Tres años antes de nacer Seferino, los mapuches habían sido derrotados por el ejército argentino comandado por el general Julio Argentino Roca en la denominada Campaña del Desierto, que masacró gran parte de los indígenas de nuestro país. Para que los mapuches no sean eliminados, esta tribu no sea eliminada, hicieron una suerte de rendición ante el ejército argentino y las condiciones fueron que los mapuches se quedaran en este pueblo llamado Champay, algo así como un campo de concentración, no pueden salir de ahí. Les limitaron por acá, todos los mapuches se quedan de este lado y van a ser controlados por nosotros. Y allí nació
y después
Seferino.
Deben haber puesto el lindo nombre de reserva.
Sí.
¿No? Sí, a eso.
El padre de Seferino fue elevado al rango de coronel de la nación en esta negociación de tira y afloja, de que los matamos, de que no los matamos, de que se quedan acá, de que el ejército viene a conquistar sus tierras, pero también conservaba el título de gran cacique mapuche. Cuando Seferino tenía apenas un año de edad, se cayó al Río Negro. Y nunca nadie supo por qué, pero se salvó. Imagínate un nene de un año, se cae a un río tan caudaloso como ese. Nunca se supo por qué, de manera milagrosa, el niño salvó su vida cuando apenas tenía un año. Y ese mismo año, el 24 de diciembre, fue bautizado por Domingo Milanesio. Domingo Milanesio era un misionero salesiano del sur de nuestro país, gran defensor de los derechos de los pueblos originarios, que había sido mediador para lograr esta negociación entre el ejército argentino y los mapuches. El niño creció allí en las tolderías de Chimpay, aprendió a manejar las boleadoras, la lanza, el arco, y su padre lo preparaba para ser su sucesor, defensor de las tierras y además de los pocos indios que integraban la tribu que había sido enormemente masacrada. Cuando Seferino tenía 10 años, va con su padre a Buenos Aires, donde es recibido por Luis María Campos, entonces ministro de Guerra y Marina y amigo del cacique, y le dice, quiero entrenar a mi pibe, y Luis María Campos lo manda a unos talleres en la Armada, en Tigre, para hacer la carrera militar. A los 3 meses Seferino dice,
esto no es lo mío,
por lo tanto le manda una carta a su papá diciéndole, sacame de acá, no me quieren dejar ir, me quiero ir y no me dejan, así que venía a sacarme de acá. Y es así que su padre va a hablar con Luis Sáenz Peña, ex presidente argentino, para preguntarle, ¿y ahora qué hago con el pibe?
Claro. Perdón, ¿hablamos de qué año más o menos?
Hablamos de 1897, 96, 97. Manuela Muncurá va a hablar con Luisa Espeña, dice, ¿qué hago con el pibe? Y dice, llévalo a la escuela de los salesianos. Entonces, es así que... ¿Qué son los salesianos? Es una orden creada por Don Bosco, por el italiano Don Bosco en Turín, que se focaliza principalmente en la educación religiosa de los jóvenes y de los niños, y es la segunda comunidad con más miembros en la Iglesia Católica detrás de los jesuitas. Es decir, es una orden muy importante.
Acá en La Plata la tenemos en el Sagrado.
Exactamente.
Entre otros lugares.
Es así que Ceferino Muncurá fue inscripto en el Colegio Pío IX. Allí fue compañero, por ejemplo, de Carlos Gardel.
Mirá.
No solo fue compañero de Gardel, sino que cantaban juntos en el coro, tanto en los actos escolares, típicos actos patrios, como en los actos religiosos de la iglesia. Sí, fueron compañeros y cantaron juntos.
Bueno, estamos en la época en que Ceferino canta en el coro con Carlito Gardel. Datazo que yo, la verdad, lo ignoraba por completo. ¿Hagamos la tanda?
Dale.
Bueno, 9.51. Estábamos hablando de Ceferino, que
sí.
Quedamos en 10 años.
Sí, ingresa...
Que es un personaje que no tiene mucha vida.
No.
Se murió joven.
No le falta mucho. Ingresó al colegio de los salesianos.
Contá el final también.
Allí...
Contá cómo muere.
Pero ni que estuviera hablando un desconocido.
Una semana trabajando el pibe.
Se murió de viejo, Ceferino. ¿Por qué te pensás que la única imagen que hay es la misma?
Toda la imagen tiene
bueno,
che, pero 15 años. Pero no le interrumpan, Mele,
ingresó ingresó al colegio de los salesianos y allí se fue adaptando un poco al ambiente, se fue dedicando muy fuerte al estudio, empezó a aprender castellano, él era mapuche y no hablaba el castellano, y se volvió un muy fuerte apasionado del catecismo. Al año siguiente de entrar al colegio tomó la comunión y al otro año se confirmó, así que se hizo... Pensemos que los mapuches también tenían todas sus creencias tradicionales,
por supuesto,
incluso religiosas, y él adoptó por el lado del catecismo, decíamos, lo habían bautizado cuando era chiquito también. A los 15 años empezó a tener ciertos problemas de salud, le diagnosticaron tuberculosis, y uno de los sacerdotes del colegio decidió trasladarlo a Viedma para ver si allí podría curarse. Por un lado por el frío, creían, y por el otro lado porque era un ambiente que era más parecido a lo que él estaba acostumbrado de niño. A los 16 años comenzó sus estudios secundarios en un colegio también salesiano en Viedma. Y Ceferino andaba mucho a caballo. Le gustaba mucho andar a caballo. Además, por la tradición, los mapuches eran grandes jinetes muy buenos cabalgando. A él le gustaba mucho. Y un día se cruzó en las inmediaciones del colegio mientras andaba a caballo con un cura que le preguntó, ¿qué querés ser cuando sea grande? Pensando que le iba a decir algo vinculado a los caballos. Quiero ser sacerdote, le dijo Ceferino. Y es así que, más allá de que su salud no mejoraba, fue enviado a Italia para intentar curarlo y para además poder continuar con sus estudios del sacerdocio. En 1904, a los 17 años, salió del puerto de Buenos Aires hacia Turín, la sede, habíamos dicho, de los salesianos. Su presencia en Italia no pasó para nada inadvertida. Salió una nota en el diario que decía, está con nosotros el príncipe de las Pampas. Y además, al año siguiente de llegar, se reunió con el Papa italiano Pío X, con el entonces Papa, quien lo recibió en una audiencia privada. En marzo de 1905, un año y medio después de llegar a Italia, debió ser internado en un hospital en las afueras de Roma.
Pero nunca se curó de tuberculosis.
No. Atendido allí por el médico personal del Papa, es la trascendencia que ha tenido también cuando estuvo en Italia. Y un mes y medio después de ser internado, Ceferino Muncurá falleció el 11 de mayo de 1905, a los 18 años de edad. Fue enterrado al día siguiente en el Cementerio Popular de Roma, con presencia de una ceremonia muy pequeña, apenas sus compañeros de estudio, algunos de sus docentes y algunos curas, le pusieron una cruz de madera con su nombre, algo muy simple. Casi 20 años después, en 1924, sus restos fueron repatriados por Marcelo T. de Alvear, por el entonces presidente, y llevados a Pedro Luro, una localidad cercana a Bahía Blanca. En 1930, el sacerdote Luis Pedremonte, es decir, 25 años después de su muerte, comenzó a recolectar testimonios de conocidos, de personas que le rezaban, de familiares, de gente que le era algo así como devota a Ceferino, todavía un pibe que había estudiado el sacerdocio y había muerto joven.
Pero sí, tenía gente.
Pero ya empezaba a tener cierta... 1930, hablamos.
Como decían, no sé si dijiste fuera del micrófono, en muchas casas,
sí.
Por ejemplo, cuando mi abuela era chica, porque
sí.
En muchas casas había la imagen de Ceferino,
sí, sí,
como
si pero fuera... no todavía. 1930, estamos hablando que pasaron apenas 25 años de la muerte.
Más acá, te digo.
El señor, el sacerdote Luis Pedremonte, comenzó a juntar ciertos testimonios de distintas personas. En 1944 comenzó el proceso para la causa de beatificación. En 1972 fue declarado venerable, no todavía beato. Y en el 2007, una junta médica del Vaticano consideró que Valeria Herrera, una cordobesa de 24 años que tenía un cáncer de útero fulminante, fue salvada por el milagro que le solicitaron a Ceferino Namuncurá. Tan milagroso fue este hecho, según dicen, que el cáncer de útero no solo se curó, sino que la mujer pudo volver a tener hijos, algo que parecía imposible. Y el 6 de julio de 2007, el Papa Benedicto XVI aprobó el decreto sobre el milagro de curación y al día siguiente fue nombrado Beato Ceferino Namuncurá. Pocos meses después, un enviado papal proclamó a Ceferino Namuncurá ante más de 100.000 personas en una ceremonia en Chimpay, en su pueblo, que tiene 4.000 habitantes, sí, imaginemos 100.000 personas. Y en agosto de 2009 sus familiares trasladaron sus restos a la comunidad de San Ignacio, cerca de Junín de los Andes, provincia de Neuquén, bajo el ritual mapuche. Y la curiosidad que tiene Ceferino Namuncurá es que es un mapuche que es santo de la Iglesia Católica.
Claro.
Y gran parte de la conquista que se hizo, de la conquista del desierto, fue bajo la bandera de la Iglesia Católica.
Sí, claro.
Que era la Iglesia del Estado argentino.
Como muchas de las conquistas que se hicieron en América.
Una mezcla un poco particular, pero que mucha gente sigue pregonando, como decía Nati hace un rato. Hay imágenes, hay estampitas, sí, en las casas, en los...
Y cuando uno era chico decía, ¿quién es ese chico? Preguntaba.
Claro, muy, muy, muy jovencito, nene.
En la fotito. Mm.
Murió a los 18 años apenas.
Y cada tanto, te digo, uno ve, qué sé yo, entras a un negocio de barrio, uh-huh, hoy, algún almacencito, una verdulería, cada tanto te aparece la imagen de ese Ceferino,
sí, sí, sí,
ahí arriba.
Hay una curiosidad que en el 2008, en la localidad de El Trébol, en Santa Fe, unos vecinos aseguraron haber visto la imagen de Ceferino en un fresno.
¿En un árbol?
En un árbol. ¿Vieron la imagen de
Ceferino?
Una aparición, sí, una aparición.
Una aparición.
Cayó la municipalidad, cercó el fresno y se armó una suerte de pequeño altar. Mira, para rezarle al Beato.
Pues gracias, Fer, querido.
Por
será
favor.
Hasta el viernes que viene. Hoy, con la vida de Ceferino Namuncurá.